comentan, ¿cómo se podrían hacer más eficientes las redes sociales? Hay mucha basura en ellas.
Es que sí, es parte porque, vamos, hace rato hablábamos, o no me acuerdo quién comentaba que hay ciertos sitios donde, o frontera, mencionaba Gabo, que puedes enviarte una nota pero pasa por varios filtros y exactamente pues van censurando la información. Bueno, también está llena de basura, pero en el caso cuando tú envías notas o videos y exactamente pues el social media va enfocado a eso, que todos puedan colaborar, que puedan ser consumidores de la misma información. Sí, es la ventaja y la desventaja que muchas veces te enfrentas a eso.
Yo creo que esa también es la diferencia a la pregunta que hacía Armando hace un momento de que si pagaríamos o no pagaríamos, ¿no? O sea, si dices, bueno, una red social en donde de 20 o 30 mensajes que mandan, a lo mejor nada más uno es, a mí en lo personal nada más uno me serviría o me dio algún beneficio, porque alguien me puso una liga, algo interesante o algo así por el estilo, pero los otros 19 no, realmente no me sirvieron de nada, ¿no? Entonces dices, no, pues no pagaría por ese servicio. Y en el caso de que mencionaban, por ejemplo, Flickr, bueno, pues Flickr es diferente porque me está dando un servicio, me está dando un beneficio, de igual manera Google o de igual manera el servicio Live de Microsoft. Entonces yo creo que también esa es la diferencia entre un servicio donde hay basura, un servicio donde no hay basura, y un servicio en donde no pagaría y un servicio donde sí pagaría.
Puede no haber basura, ¿no? O sea, difícilmente puede no haber basura porque es la ventaja y desventaja de una red social. O sea, por un lado tenemos lo que es Flickr, que te cobra, ¿no? Te deja nada más tres alumcitos y todo, ¿no? Inclusive te limita a subir o cantidad de fotos. Pero por otro lado tenemos un servicio similar de Google, donde tienen sus galerías, que puedes poner todo lo que tú quieras. Pero eso ya va con una compañía un poco más grande que le entra dinero por muchos lados. Por otro lado, Flickr, siendo de Yahoo, problemas y todo, entonces, pues ellos sí vieron la necesidad de cobrar algo, pero además por el uso tan grande que tiene, a diferencia de Google, no lo usan tanto, pero tienes ilimitado, ¿no? Pero las ventajas grande que tiene lo que es Facebook, donde puedes unir todas tus diferentes sitios sociales donde estás inscrito, donde ya se unen en un solo lugar. Y ahí es donde están, ya no hay necesidad, a lo mejor si quieres anunciar que subiste una fotito muy bonita, ya no hay necesidad, bueno, más bien no tienes esa limitante de Flickr, porque ya lo puedes usar por otro lado. Entonces ahí es donde está el punto donde yo no pagaría por ningún servicio de red social, porque pierde el sentido, pues. Igual, regresando a lo que hay basura, ¿no? Pues está la ventaja y desventaja. Por ejemplo, ahorita están acusando de que el sitio de ay, ¿cuál es? El de denuncias clasificados. ¿Perdón? Craigslist, que ya dicen que es el más grande del mundo, ¿no? Recientemente, porque se están publicando muchas prostitutas y todo. Entonces, unos pueden decir hay mucha basura, otros pueden decir no, pues qué bueno, ¿no? Pero por otro lado, son de las primeras redes sociales donde le vieron un gran, gran sentido desde el punto donde fue lo de Katrina, donde salían las primeras publicaciones de lo que había sucedido, primeros anuncios, ¿no? Inclusive ahí Craigslist hizo como que un grupo donde estaban juntando todas esas noticias. Entonces ahí está yo creo que va a haber basura mientras no madure el sitio o la gente que lo está usando, ¿no?
Ahorita que mencionaba lo del Katrina, también esa es una ventaja de las redes sociales y de Web 2.0. Por ejemplo, yo recuerdo en el verano pasado estaba al norte de Los Ángeles. Y tembló, hubo un temblor relativamente fuerte, el epicentro fue por el área de Los Ángeles, entonces yo estaba conectado, se sintió el temblor y en Twitter, o sea, así al instante, inclusive todavía ni siquiera pasaba el temblor, o sea, un montón de mensajes de gente que estábamos ahí en el área y que estábamos mencionando sobre el temblor, inclusive nosotros aparecimos o en Twitter los mensajes aparecieron antes de que empezara a escucharse en radio y en televisión el mensaje, ¿no? Del temblor. Y te estoy diciendo que la reacción del radio y de la televisión fue únicamente cuestión de minutos para que empezaran a aparecer la información. Pero en Twitter, yo recuerdo que empezaron a aparecer los mensajes. O sea, todo el mundo está temblando, estoy en tal área, se sintió fuerte, no hay daños, por lo menos en donde yo estoy. Entonces, fue el tipo de mensajes que empezaron a aparecer al instante.
Dos comentarios, uno acerca de la inmediatez de las noticias. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando fueron los atentados en Bombay, en India, me enteré primero y casi al instante en Twitter, cuando en la televisión o en los periódicos agarraron la noticia como un día después o algo así. Entonces, pues para eso sirven las herramientas, ¿no? Ándale, el vuelo que cuatizó en el río Hudson, la primera foto fue de un usuario de Twitter, precisamente, ¿no? Y pues eso te ayuda a tener buenos contenidos, que no son realmente basura, pero yo creo que también algo que ayuda a no tener basura es cómo la herramienta te ayuda a que tú mismo, como usuario, lo aprendas a filtrar. Simplemente algo que no te interese a ti. A lo mejor son buenos contenidos, pero no necesariamente te interesen a un fotógrafo o a un periodista. Entonces, si no te interesan a ti, pues si la herramienta te da la posibilidad de filtrar los contenidos de acuerdo a lo que tú te guste, pues ya sabes cómo hacerlo, ¿no? YouTube te da un sistema de clasificación, de calificaciones, incluso de rangos de los contribuyentes a los videos, y ya tú aprendes a más o menos a seguir a unos o a otros, ¿no? Ándale. En tus primeros. Sí, o sea, YouTube te va a estudiar, de acuerdo a tus hábitos de consumo en YouTube, cuáles son los videos que te gustan, ¿no? Ajá, sin contrariarte.
Bueno, lo que mencionaban ahorita, ¿no? De que YouTube lo conoce a uno más que los familiares, ¿no?
Simplemente para filtrar basura en Twitter, es bien útil el botón de unfollow. Así de sencillo. Yo empiezo a seguir a alguien porque la vez me interesaron 3-4 comentarios que puso, pero si de repente lo veo que me está mandando por las cosas que no me interesan, pues tan sencillo como unfollow y nadie se agüita, ¿no?
Okay. Voy a cambiar un poquito el tema, no sé si ya están de acuerdo ya con lo que se mencionó. Y el tema ahora va a la parte tecnológica. Los sitios web, los que mencionamos ahorita y los que reconocemos como 2.0, generalmente esos sitios están corriendo sobre Unix, están corriendo sobre PHP, están corriendo sobre Ruby on Rails y algunos otros sobre ASPX. Pero si volteamos a ver la mayoría de los sitios, parece que todos están corriendo en y esa es mi percepción muy personal, ¿no? Sobre Unix y sobre tecnologías como PHP. Entonces, la tecnología también es importante para poder decir que un sitio es web 2.0 o no tendría que ser realmente algo que de alguna manera marque la tendencia hacia o sitio web 2.0 o no es sitio web 2.0. No sé qué opinan. A ver.
Bueno, yo en lo personal siempre he creído que la tecnología no hace el producto, ¿no? Sino más bien lo que tú puedes lograr utilizando ciertas tecnologías es lo que define tu producto o tu sistema. Entonces, independientemente de las modas o de lo que sea más accesible, ¿no? A lo mejor PHP y Linux pues es más accesible en cuanto a los hospedajes, son más económicos y más fáciles de conseguir que un Windows, por ejemplo. Entonces, pues yo pienso que la tecnología no define el producto, ¿no? Como decía hace rato, se me olvidó el nombre del compañero, pero Armando decía, pues el HTTP request y el JavaScript existen desde el inicio del Internet y ahora es la gran moda que se utiliza para el Ajax, ¿no? Entonces, no necesariamente desde mi punto de vista, ¿no?
completamente de acuerdo, ¿eh? Yo pienso que todo radica en la parte del licenciamiento. La gente está usando PHP, está usando Linux porque simplemente no quieren pagar licenciamiento, no quieren pagar una caja de SQL, no quieren pagar una caja de Windows 2008, no quieren pagar Visual Studio, y digo, pues creo que están en todo su derecho. Además que ahora en Estados Unidos, curiosamente, ya empezaron a agarrar la onda de que para empezar un negocio, pues no tienes que jalarte los millones y millones de dólares, ¿no? Para empezar a hacerlo, los famosos startups, ¿no? Que digo, ya volviendo a otro, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, ¿no? Pero creo que ahí nosotros aquí en México perdimos mucho avance en cuanto a eso, ¿no? Cuando los americanos querían hacer negocios con millones y millones de dólares, aquí los pudimos haber hecho con literalmente miles, y ya se dieron cuenta que no necesitan todo ese dinero, ¿no? Que pueden usar herramientas open source, que pueden tener una computadora decente, un local decente, y con eso pueden empezar muy muy bien, ¿no? Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo que más bien el enfoque va por la parte de licenciamiento.
Okay, sobre eso, porque también hablas de licenciamiento, pero también sitios Java, por ejemplo, yo no puedo ahorita recordar algún sitio que esté corriendo Java y que sea considerado 2.0 en ASP.NET. Creo que únicamente MySpace es el que está corriendo en o es considerado sitio web 2.0 y está corriendo en .NET. Y algo interesante es que en el PDC 2008, que es la conferencia de desarrolladores de Microsoft, Phil Hack, quien es el desarrollador del patrón MVC para Microsoft, inicia la presentación poniendo los logos de las compañías o empresas o servicios que son 2.0 y dice, de todas esas empresas que están ahí, dice, nosotros no estamos. O sea, él hablando por parte de Microsoft, y dice que no estamos en parte porque él menciona que con ASP.NET el WebForms es un poquito más complicado el desarrollo de aplicaciones de ese tipo, y menciona que es parte de lo que dio origen el por qué Microsoft empezó a desarrollar el modelo MVC, el tratar de simplificar el desarrollo web y el tratar de simplificar el desarrollo de ese tipo de aplicaciones en la plataforma de .NET, ¿no? Entonces también en ese sentido iba la pregunta, o sea, aparte del licenciamiento y a lo mejor de que es mucho más accesible, como mencionan, por los costos, la tecnología de alguna manera te bloquea o no te bloquea el desarrollo de este tipo de sitios y servicios, ¿no?
Por ese lado tiene que ver la tecnología, por ejemplo, Ajax con ASP WebForms, ahora con los controles de Atlas pues ya es más sencillo, ¿no? Pero en un principio sí dependía mucho del postback y eran más como para aplicaciones de internas. Si quieres meterte en el HTML así que se renderea, era muy muy difícil, ¿no? Pero por ejemplo con el ASP, cuando pasamos de ASP clásico a .NET, no me gustaba el .NET porque no mirabas el HTML, ¿no? O sea, simplemente agarrabas un control y metías ahí código, pero como que no estaba seguro qué HTML se estaba generando. Y tal vez, por ejemplo, PHP pues sigue siendo como el ASP clásico, ¿no? O como el MVC ahora, ¿no? Que tú controlas el HTML que se genera. Y puedes hacer más cosas con JavaScript que hacen que se vea más web 2.0, ¿no?
Bueno, esta es la pregunta para los desarrolladores. Ustedes que está la parte del programa, el código que da la funcionalidad de la aplicación, y está la parte visual. Ustedes como desarrolladores, ¿de qué manera hacen esa sinergia, ¿no? O en qué tanto les afecta el que el código de la aplicación esté mezclado con el código HTML o con el diseño de la página, y que ustedes hagan un cambio y luego se lo pasen al desarrollador y el desarrollador lo mueva completamente, o la herramienta mueva el código HTML y cuando se lo regresan ustedes ya la página ya no se ve como se tenía que ver.
Pues fíjate, Gustavo y yo trabajamos donde mismo. De repente al principio yo batallaba mucho. Yo como diseñador, pues yo conocía el HTML muy poco. Lo mío era nada más hacer gráficos. Y híjole, es a mí se me hizo muy difícil al principio poder llevar lo gráfico a la tecnología de desarrollo en cuanto a aplicaciones, en el caso de PHP. Y ahorita ya después de 8 años como que tenemos una interacción mucho más pequeña, ¿no? O sea, ya encaja muy bien. Y ahora me está diciendo que nos vayamos a .NET. Y cuando hemos tratado, me pasó lo mismo que a ti. De repente, yo, al no ver yo el HTML, yo no sabía dónde quedaban mis ajustes, dónde quedaban mis cambios, dónde se me hace todavía muy difícil. Pero creo que en esta parte, a mí como diseñador, me ayudó mucho que el programador me entendiera cuáles eran mis limitantes y me enseñara, ¿no? O sea, yo creo que como diseñador tengo que aprender un poquito del desarrollador, porque si no, esa pelea nunca se acabaría, ¿no? Yo creo que ahorita él les puede platicar más como desarrollador qué parte necesitamos nosotros los diseñadores para poder complementar esta área de lo que es web. Ya olvidémonos de web 2.0, ¿no? O sea, la misma web que te pida hacer una galería, una fotografía, o sea, desde eso básico, a mí como un diseñador salido de la escuela, se me hace muy difícil. Y a lo mejor él les dice qué tan difícil o qué lo ocupamos nosotros para poder agilizar esa parte.
Sí, bueno, sí, volviendo desde la primera pregunta que hiciste de las tecnologías, yo creo que probablemente sea un factor muy importante lo que es integrar lo gráfico con la lógica de los sistemas, porque sí, es, a mí se me hace que es bastante más complejo dentro del .NET que el .NET clásico, ¿no? Ya vemos que Microsoft está desarrollando el MVC y todo esto, pero sí es mucho más difícil integrar los diseños, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que te está generando código el Visual Studio, pues te mete estilos, te mete HTML que pierdes el control. Y cuando programamos con PHP por el otro lado, pues tenemos un control así muy preciso sobre todo el HTML. Y Pablo hace una hoja de estilos, digamos, y esa hoja de estilos rige todo lo visual del sitio. Y es muy fácil, pues tú puedes tener un control muy fino sobre cómo se ve cada pixelito en tu página. Y ya hasta un poquito más adelante se vuelve un poquito más complejo.
Volviendo a eso, por ejemplo, cuando desarrollábamos en ASP clásico, antes de .NET, las páginas las podíamos desarrollar en Dreamweaver, por ejemplo. Y ahí metíamos hacíamos el HTML y después metíamos los tags del código. Era más trabajo porque tenías que manejar el request y volver a agarrar las variables y volver a popular los controles. Pero tenías mucho control sobre eso, ¿no? Tanto que lo podías desarrollar en otro editor de HTML, ¿no? Y ahora con .NET, con WebForms, pues tiene que ser Visual Studio a fuerzas, ¿no? Y trabajas muy cerquita con él. No a fuerzas, pero se complica mucho si lo haces fuera de Visual Studio. Y está muy relacionado al código, le das doble clic al botón y te vas al ¿cómo se llama? Code Behind, ¿no? Y empiezas a reprogramar ahí, ¿no? Y entonces yo creo que por eso es que si querías tener más control sobre el HTML y lograr efectos, pues era mejor manejarlo en una herramienta que maneja más HTML, JavaScript, y ahí meter nada más pedacitos de código, ¿no? Tus snippets ahí.
Lo que es el expression, la suite del expression, ¿no? Donde ya te... Bueno, no tiene nada que ver con Web 2.0, ¿no? Pero, sin embargo, la cuestión visual sí juega un papel muy importante para que sea atractivo a la gente y sea fácil de usar, ¿no? Pero la tecnología no define lo que es el Web 2.0, sino es el concepto. Y de hecho, el concepto ni siquiera se tiene muy claro, ¿no? Pero definitivamente si te pone una traba, pues la tecnología te puede llegar a facilitar o te puede llegar a poner una traba. Pero por otro lado, con el desarrollo de MVC, donde tienes un poco más de control del HTML, inclusive con el WebForms, pues tenemos lo que es la suite de... Se puede usar también con Dreamweaver, se puede usar con cualquier editor, o inclusive también con Notepad, ¿no? Con lo que quieras, pero no te limita, ¿no? Te puede poner, bueno, más bien sí te puede poner una traba, te lo puede poner fácil, pero de nuevo no define la cuestión visual lo que es el Web 2.0. de nuevo está Craigslist, que está muy feito, pero sin embargo es un muy buen ejemplo de lo que es el Web 2.0.
Okay.
Otra vez cambiando de tema, Armando hace un momento mencionó lo de las famosas startups, que yo creo que tiene, ¿qué serán? 1-2 años en Estados Unidos que se han estado dando, en donde compañías pequeñas comienzan en el garage, en el sótano, simplemente tienen 1-2 computadoras, el software, y empiezan a desarrollar la idea y la ponen en internet, y después de ahí se dedican a buscar capital que les permita seguir funcionando, ¿no? sin tener que meter publicidad, cosas así por el estilo. Y en Estados Unidos aparentemente ha estado funcionando bien. De hecho, por aquí Gabo ahorita tenía una imagen en donde muestra un montón de logos de las aplicaciones que podríamos mencionar como 2.0, ¿no? Y hay aplicaciones tanto de redes sociales como las famosas RIAs, que son aplicaciones que dan servicios adicionales. Entonces, aparentemente en Estados Unidos esta es una tendencia o es algo que ha estado funcionando. Y la pregunta es, ¿qué pasa en México? ¿Por qué no? En primera, ¿hay aplicaciones web 2.0 aparte de...? Bueno, yo puedo mencionar ahorita Enchílame, que ya la habíamos mencionado, ¿no? Que es un clon de Dig. Bueno, más bien es un clon de Meneame, y Meneame es el clon de Dig. Ya es tercera generación, ¿no? Y fuera de Enchílame, híjole, se me hace ahorita difícil pensar en alguna otra. ¿Hay aplicaciones web 2.0? Y si no las hay, ¿por qué no las hay? Y nosotros no tenemos ninguno el interés de desarrollar alguna aplicación de ese tipo, a lo mejor buscando el diversificar nuestra actividad o nuestro negocio. No vemos negocio, a lo mejor. ¿Qué es lo que opinan?
Te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí personalmente. Era el 2003, creo, o algo así. Y entre Eduardo Redondo y yo nos pusimos a platicar de pues, qué servicio web podría estarse disponible que sea tipo web 2.0 o cosas así. Se nos ocurrió algo así como, por ejemplo, un manejador de encuestas, donde rápidamente pudieras clasificar encuestas, pudieras sacar provecho y vender esas encuestas, ¿no? Encuestas de opinión, simplemente, ¿qué opinas de Pepsi o Coca-Cola? Y esas encuestas que se fueran nutridas por varias cosas. Pero inmediatamente nos pusimos a buscar si había algo en el mercado, y sí había como 8 o 4 servicios que hacían ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que imaginación y talento tal vez sí hay, pero a lo mejor ya nos ganaron la tirada o no sé.
Eso es algo también que he escuchado, de que las ideas que salen, por ejemplo, aquí en México, son ideas que ya son recicladas de Estados Unidos. Y algunos lo ven como malo, ¿no? O sea, porque está reciclando ideas. Y existen iniciativas, por ejemplo, en el interior de la República, como Café de Altura y Tequila Valley, en donde tratan de desarrollar ideas web 2.0. Yo digo que no es malo. O sea, si ya salió la idea y ya está en Estados Unidos, no es malo. Ahora, la ventaja que tenemos es que si viene a Estados Unidos, muy probablemente nada más está en inglés. Y a lo mejor nosotros aquí en la frontera, en la ciudad de Tijuana, asumimos, bueno, es que todo el mundo habla inglés. Y ya, pues, ¿para qué la hago en español? Pero la verdad es que hacia el interior de la República, inclusive hacia Sudamérica o en España, hay mucha gente que no habla inglés y que se le dificulta mucho el poder utilizar esos sitios. Entonces, ¿no sería una opción? Bueno, voy a hacer el refrito de tal o cual aplicación, pero la voy a hacer completamente en español. Mi tirada no va a ser el mercado mundial, mi tirada va a ser el mercado de habla hispana, ¿no?
Ahorita que mencionas de refritos, algo que le funcionó muy bien a España fue Twenty, que a pesar de MySpace, a pesar de Facebook, que son un monstruo a nivel popularidad, Twenty, que es enfocado más bien a usuarios de España, sí fue un trancazo y le está compitiendo localmente a la gente de Facebook. Entonces, pues tal vez a lo mejor sí se puede, ¿no?
Sí, aquí tuvimos un ejemplo que era Tú Hola o Hola Tú, no sé si se acuerdan, que te ofrecía servicios de mensajes instantáneos gratis. Pero yo creo que a lo mejor digo, no quiero usar la palabra piratear, ¿no? Pero puedes copiar el modelo de funcionamiento del sitio. Pero yo creo que aquí no hay empresas que le apuesten. Yo estoy seguro que muchas empresas tenían un mercado, veían su mercado que tenían ahí descuidado. Iban con empresas a decir más o menos la idea y buscaban patrocinios, pero aquí en México es muy difícil que una empresa crea en ti si lo que te van a decir es, no, pues ya está en otro lado, ¿para qué lo hacemos aquí? O sea, ese tipo de apoyo moral por las mismas empresas que no tenemos los desarrolladores, pues a veces no te lleva a querer de estar encerrado 3, 4, 5 meses en una oficina, en una casa, porque sabes que a lo mejor al final de los 5 meses ese apoyo nunca va a existir. Yo creo que va más por ahí, por la...
Sí, que no existe la figura de lo que digamos venture capitalist.
Nadie quiere invertir a un proyecto. Y de hecho, sin irte tan lejos, a una página web de una empresa le quieres cobrar $600, $500. ¿Y cómo? ¿Por qué tan caro si ya existe Facebook? Y ahí me lo regalan. O sea, aquí en México todavía vemos internet como las páginas de MySpace, vemos internet como las páginas de Facebook, vemos internet del YouTube. Entonces, yo creo que o los empresarios no quieren apoyarnos porque ya existe en Estados Unidos, o porque creen que somos cobrando muy caro cuando ya existe algo mucho mejor ya desarrollado. O sea, yo creo que no existe lo que comentaba Gabo, ¿no? O sea, nadie le quiere apostar.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que tomar ideas que ya funcionaron en mercados más grandes, más avanzados que los nuestros, pues, sí pueden funcionar aquí, ¿no? Yo pienso que sí, que de México hacia abajo es un mercado enorme que a veces los grandes lo pueden despreciar. Y sí, de hecho, sí, yo pienso que sí, que sí hay ideas que se pueden retomar y se pueden mejorar y podrían funcionar. Nosotros ya hemos tenido ahí por ahí varios intentos e ideas. Muchas veces el trabajo de todos los días nos gana, ¿no? O sea, tú dices, si le dedico 4 horas ahorita a terminar un proyecto que me van a pagar mañana, a ponerme a trabajar en una idea que tengo, pues ni modo, ¿no? Hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, el internet, y muchas veces pues se dan las prioridades por ahí. Y sí, a veces te pintan la idea bien romántica y te dicen, no, pues por ejemplo, Steve Jobs fundó Apple en su garage, ¿no? Pero no te dicen que sacó el Mercedes de su papá para usarlo.
Algo que tiene que ver mucho también es pues la economía del país, ¿no? Estamos en un país que pues tercermundista y por ejemplo ahorita los impuestos están muy altos, entonces a veces mucha gente le saca a registrarse, ¿no? O sea, voy a empezar una empresa y como que no quisiera que Hacienda se dé cuenta que aquí estoy, ¿no? Porque ya después no me va a soltar, ¿no? Entonces eso es parte, ¿no? Y a través, lo mismo que no hay dinero, ¿no? No hay mucho consumidor como en Estados Unidos, que allá, por ejemplo, en los deportes, allá hay muchos deportes, muchas ligas y todas tienen dinero, ¿no? Y aquí pues casi nomás el fútbol rifa, ¿no? Tiene que ver mejor lo mismo, ¿no? De la falta de, no sé, la cultura o el dinero, no sé.
Pero entonces la pregunta es, o sea, ¿no consumimos nosotros web? ¿Realmente no es, o simplemente nos acostumbramos a consumir web en inglés, ¿no? Ahorita que menciona, ¿sí?
Esta es una presentación que presentamos en el Innovation Tour 2008. Y hay una filmina donde muestra un chorro de logos, ¿no? De lo que se puede llamar Web 2.0. ¿Cuál de estos? Bueno, para empezar, yo conozco como una quinta parte de todos estos logos que nos ponen aquí, ¿no? Pero, ¿cuál de estos que ustedes conozcan creen que pueden haber una versión localizada de ellos que tal vez pueda funcionar? Bueno, por ejemplo, Flickr ya tiene una versión en español, a lo mejor, y no, este... Dig, pues ya hay clones y clones y clones. No sé, Facebook, hay versión en español de Facebook y de MySpace y de todos ellos. El Tadalist, el Remember the Mail, que es para manejo de tareas, por ejemplo. Todavía no tienen clon en español.
YouTube está en español y Televisa se está aventando con el clon. Tienen un sitio, no recuerdo ahorita cuál es la dirección. No es más ni Televisa, es otro, tiene otro nombre. Bueno, Tevolución ellos lo utilizan para la transmisión de contenido, ¿no? De sus programas, como el Hulu, ándale, exactamente. Bueno, sí. Pero hay otro sitio, no recuerdo el nombre, en donde uno como usuario sube videos también. Y la idea es que después los de Televisa en sus programas consumen esos videos y los pasan en la televisión, así como se están volando los videos de YouTube también y los están poniendo en internet, ¿no? Entonces, dicen que no hay capital. No sé, yo digo que a lo mejor empresas como Telmex o como el mismo Telcel, ellos les convendría a lo mejor crear un fondo para apoyar empresas que desarrollen a que nosotros consumamos contenido web. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si podemos desarrollar contenido y hacemos que sus usuarios utilicen sus servicios de internet, pues al final de cuentas es beneficio para ellos, ¿no? O de igual manera para Telcel, digo, Telcel le convendría que en el iPhone, o sea, que la gente lo comprara porque hay aplicaciones y hay servicios, funcionalidad para México o el BlackBerry o cualquier otro dispositivo móvil con Windows, a lo mejor, no sé.
Aquí como comentario, y espero que no se vea como rant, ¿verdad? Pero ahorita que comentas Telcel y el hecho de ponerlo como ejemplo para hacer punta de lanza en eso, yo creo que estamos todavía muy lejos de eso, ¿no? En mi manera personal, por ejemplo, yo tengo el servicio de 3G de Telcel y es frustrante el querer pagar en línea. O sea, funciona, parece ser que tienen horario de oficina. Si quieres pagar después de las 7 de la tarde ya no funciona, o entras y no te reconoce el número, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, a mí me gustaría que empezaran primero por ellos y después con lo demás, digo, y la verdad es que no es Telcel, es cualquier empresa en México, la verdad. Yo creo que el otro día pasaba Mario un comentario de bancos, no sé, tú fuiste el muy bueno, ¿no? De hecho yo le dejé un comentario ahí y es cierto, mi esposa por ejemplo está en Banamex y es un crimen lo que hacen, ¿no? O sea, el usuario, la contraseña y el NetKey son puros números. Los tiene anotados en la misma computadora y le digo, el día que te roben la computadora ahí se acabó la seguridad, ¿no? Porque para aprendértelos de memoria son como 10 dígitos cada uno, ¿no? Luego entras y lo mismo que comentaba él, ¿no? O sea, bien lenta la página, a veces es que se te truena el navegador, quieres volver a entrar y la sesión, te tienes que esperar 30 minutos para hacerlo, ¿no? El colmo, una vez hasta por teléfono, inclusive se quedó colgada la sesión, porque cuando hablas por teléfono, no sé cómo manejan los sistemas que hacen que tu sesión también se quede bloqueada. O sea, si tú hablas por teléfono, entras al sitio de internet y te quedas bloqueado y después quieres marcar por teléfono a hacer la operación, te dice que no puedes, sigues bloqueado, ¿no? Entonces, y es curioso lo que menciona el blog y es muy cierto. Yo tengo tarjeta aquí en Estados Unidos y es tu usuario, es tu contraseña y se acabó. Y súper diferente la experiencia. Y les puedo asegurar que la seguridad es exactamente la misma así que acá, ¿no? O sea, sobreexageran la seguridad y dejan un producto inútil, la verdad. Muy inservible, ¿no?
Por ejemplo, la experiencia, yo tengo servicio del HSBC. Y lo que mencionas, ¿no? Entras y te pide primero un código, que es un código que yo puse, ¿no? Y el código debe de tener ciertos caracteres y números. Lo pones y luego te manda a la sesión, a abrir tu sesión, y ahí tienes una clave para tu sesión. Pero te pregunta de manera aleatoria, en veces te dice, a ver, pon el carácter número 4, pon el carácter número 6 y el carácter número 10 de tu clave. Ya estoy con los dedos, ¿no? A ver, ¿cuál es el 4? ¿Cuál es el...? Y entras y se tarda un montón para cargar la página y le presionas, quiero ver el estado de cuenta, se queda pensando un minuto y luego te dice, el servicio falló, inténtelo más tarde. Y uno, sí, exactamente, y está el banco electrónico y quieres hacer un movimiento, una transferencia, un depósito y no la puedes hacer porque ya se cerró, porque el horario para transferencias era nada más de 8 de la mañana o de 6 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Siguiendo con el horario del centro, y ya tu transacción ya no entra hasta el siguiente día. Entonces,
igual es el centro que es ese problema, o sea, ese problema.
problema que...
Yo creo que no, ahorita te lo paso. Yo creo que no tuvieron idea de lo que estaban haciendo, ¿no? Porque tú te conectas y lo primero que ves es el candadito en el navegador, en la parte inferior derecha. Eso te dice que estás abriendo una conexión segura, ¿no? Entonces, si ya pusiste tu usuario, ya pusiste tu clave y la enviaste a través de transmisión segura, o sea, ya no es necesario que pongas otra clave, otra llave, otra combinación de letras, porque ya, o sea, estás mandando tus datos de manera segura. Y lo otro, no sé, falta de planeación de la capacidad de los sitios o simplemente no lo ven como algún beneficio, sino lo tuvieron que hacer nada más por seguir la corriente de los demás, por no quedarse atrás, pero no lo hicieron realmente pensando como dándole un servicio, una funcionalidad a tus usuarios, ¿no? Y por ejemplo, yo en mi caso, HSBC no me cobra nada por el servicio, ¿no? Pero sé que, por ejemplo, Banamex, creo que Banamex sí cobra una renta mensual por poder utilizar un servicio que no sirve.
Como mencionaste, como que no tienen mucha idea, ¿no? A mí me tocó hace poco utilizar Santander para la parte de pago de impuestos. Igual, ¿no? Tienes que hacerlo en horario de oficina y luego para la forma para capturar era un Java applet que tenía su scroll bar y estaba un chiquito. Yo tenía un monitor pues grandecillo, ¿no? Maximizaba, pero tenía que usar el scroll bar porque el iframe estaba chiquito. El Java applet estaba más chiquito y la página también. Entonces terminaba con 3 scroll bars y un montón de espacio en blanco, ¿no? En la página alrededor. Y solo Internet Explorer funcionaba, ¿no? Si querías usar Firefox, pues no se podía, ¿no? Entonces son cosas que te frustran porque realmente te das cuenta como que no calan los servicios o la página web, ¿no? Porque pues, 3 scroll bars como que era innecesario, ¿no? Ahí.
A mí se me hace muy interesante la pregunta que hacía Fernando, ¿no? ¿De qué lado viene la culpa de eso? ¿Es falta de visión de los directivos de las empresas? ¿O nosotros, los profesionales de la informática, estamos todavía atrasados? O sea, los gerentes de sistemas, los programadores. ¿De qué lado va más el atraso?
Donde yo creo que, regresando al tema ese de que si en México es posible el 2.0, el problema que yo veo fuera de lo técnico, de lo tecnológico, es la idea de que creo yo que aquí en México estamos muy peleados los profesionales de la tecnología con la gente de negocio, ¿no? O sea, la gente experta que se ocupa para un sistema experto, no necesariamente inteligente, sino de un área en específico. Entonces, un mismo profesional quiere a lo mejor verse como en Estados Unidos, encerrarse en un garage y sacar un producto muy bueno de la nada, ¿no? Pero no nos damos cuenta que ocupamos de gente experta en cierta área para poder sacar un producto que realmente sea... pues utilizable, que sea bueno, ¿no? A lo mejor somos muy expertos en una tecnología, en cualquier cosa, pero si no comprendemos bien un producto, no lo vamos a poder hacer. Si no vamos a poder sacar de la nada un producto de contabilidad o administración si no sabemos realmente cómo funciona eso, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que estamos peleados en ambos lados, o a lo mejor un experto en cierta área no sabe nada de tecnología, entonces él no puede hacer un producto de ese tipo, ¿no?
Algo, por ejemplo, siento que a lo mejor no se le invierte tanto en la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Santander, digo, si al programador le hubieran dado un monitor más grande, yo creo que sí se hubiera dado cuenta de eso, ¿no? Y tal vez está por... Entonces, si no se le invierte, pues también él, pues cómo se pudo haber dado cuenta, ¿no? Que eso estaba pasando.
Yo creo que también tiene mucho que ver, lo mencionaba yo en un post por ahí en mi blog hace un par de días, el simplemente hacer que las cosas funcionen, ¿no? O sea, tú llegas y te piden... ¿Sabes qué? Tienes que desarrollar una aplicación web para Banamex. Hay tanto dinero para desarrollar la aplicación y órale, ponte a hacerlo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? O sea, simplemente que funcione, que el usuario se pueda conectar. No me importa si el usuario le tienes que pedir que se pare de cabezas y que ponga la cámara para ver que realmente está parado de cabeza y poderse conectar.
pero nada más que funcione. Y así se queda, ¿no? Simplemente.
Yo creo, me gustaría tocar dentro de lo mismo un tema que yo creo que puede existir, que es la corrupción. O sea, a lo mejor la gente... Es que yo creo que vemos gente capacitada y hay mucho más gente capacitada que yo o que la gente que estamos aquí. O sea, yo creo que hay gente muy capaz, pero no llega a esos puestos porque no son el amigo del primo, del sobrino, del presidente Banamex, ¿no? O sea, es gente que la que está ahí, digo, sin ofender a los que están haciendo el sitio de Banamex, pero no conocen a lo mejor las herramientas adecuadas o no es la persona adecuada para estar en ese cargo. ¿Por qué? Porque no es experto, es el primo, o es el amigo, o es el sobrino, o es un favor. Entonces yo creo que también desde ahí parte mucho problema que en México existe. O sea, en donde quiera lo puedes ver, existen contadores haciendo trabajos de programación, están encargados de sistemas. Vas a una empresa y quieres ofrecer una solución. A nosotros nos ha pasado con empresas que llegamos y ofrecemos una solución porque creemos que es la mejor, pero el de sistemas, que es el amigo del dueño, no nos deja porque él tiene su plan, ya tiene su forma de estructura de su sistema, y a veces no le afectamos y lo que ofrecemos puede ser algo mejor, algo más ágil para el usuario final, pero como él no lo conoce o él no le gusta, no nos deja implementarlo. Entonces yo creo que desde ahí parte, ¿no? Aparte la poca lana que le quieren meter las empresas a sus sitios. O sea, yo hace 6 meses, si no me equivoco, me metí todavía a HSBC y se conecta a Banorte, o sea, digo, a Vital. Todavía tiene el IP de Vital, o sea, están usando el sitio de Vital con calcomanías de HSBC, es todo lo que están haciendo. Entonces no le meten lana. Yo creo que también por ahí va mucho, ¿no? El que van familiares a trabajar.
También es parte de la inversión, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con empresas también aquí en México donde si eres parte del departamento de sistemas, eres un gasto, ¿no? Y así te sientes, ¿no? Como un gasto ahí, como que no tienes que innovar, o sea, simplemente haz que funcione y ya estuvo, ¿no? Y por ejemplo, a diferencia en Estados Unidos, que me ha tocado ir, y las empresas le dan mucha importancia al website, ¿no? De su empresa, porque eso le trae más clientes. No sé si tenga que ver por lo mismo que veíamos hace rato de por qué no hay empresas aquí en México Web 2.0, ¿no? Allá como que allá el tener un buen sitio hace que tengas más clientes, ¿no? Y aquí las empresas no lo ven así, por lo menos en las que he trabajado no lo ven así como que sea una inversión muy buena tener un buen sitio. Eres un gasto, sí, exactamente. Si no vendes el producto, estás haciendo el sitio, pues no lo estás vendiendo, eres un gasto, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos el talento, ya vimos que no necesariamente necesitas mucho dinero. ¿Qué falta? Ni dinero ni infraestructura necesitas necesariamente para sacar adelante un proyecto 2.0, web 2.0.
A ver, Fernando.
No, pues lo que me refería es de que no se ocupa ni tanto dinero ni infraestructura con toda la tecnología que ha estado saliendo de lo de cloud computing, ¿no? Donde ya ni siquiera ocupas tener tus servidores en tu sitio ni nada de eso, simplemente ocupas una inversión menor, inclusive es escalable, ¿no? Con lo nuevo que estaba saliendo de Azure, de Microsoft. ¿Están qué otros? Está Amazon, creo, ¿no? Y está... Hay muchas, entonces ya ni siquiera en infraestructura, pues. Y sí es cierto, desafortunadamente sigue siendo un gasto el área de sistemas o informática en una empresa donde pues tiene un valor muy, muy grande, ¿no? Que no se está aprovechando.
A lo que mencionaba Gabriel, ¿qué deberíamos hacer? O sea, a lo mejor tratar de romper esa apatía, ¿no? Y aventarnos al desarrollo de alguna aplicación, no importa qué tan loca o qué tan mala sea la idea, a lo mejor. Sí, simplemente romper la apatía.
Pero yo creo que a lo mejor no ocupas dinero para hacerlo, pero ocupas dinero para sobrevivir mientras lo haces. Yo creo que ahí también está un factor que en México nos cuesta mucho trabajo. El internet es uno de los... No es el mejor del mundo y pagamos como si fuera el mejor del mundo. Y de ahí muchos servicios que tenemos, ¿no? Entonces ocupamos sobrevivir y alimentarnos para trabajarlo. Entonces yo creo que sería buscar un patrocinador. O sea, yo creo que no es imposible. Yo creo que nada más es hacernos una buena carta de presentación.
Pero si hay apoyo por parte del gobierno federal con lo de ProSoft, con lo recientemente con las certificaciones, o sea, hay mucho apoyo. Lo único que o no nos informamos, no nos informan, o somos muy apáticos y no creemos que con nosotros somos muy orgullosos en cierto sentido, ¿no? Orgullosos de nuestro trabajo, de nuestra carrera, y es donde regreso. O sea, estamos peleados con otras áreas que no son nuestras y no nos queremos abrir hacia otras oportunidades.
Entonces, recapitulando, sería vencer la apatía.
¿Qué dice Stan?
Dice, totalmente de acuerdo con esa opinión de hacer algo y romper la apatía. Obviamente, no renunciar a tu trabajo de día. Manténganlo todavía, no se aloquen. Yo creo que es desarrollar la aplicación en México a lo mejor es mucho más difícil a lo mejor vender una idea en concepto, ¿no? Pero ya si traes un producto ya que se vea y que le puedes mover, creo que sería mucho más fácil el tratar de venderlo. La otra es aprovechar las redes sociales y hacer la promoción a través de ahí, o sea, inclusive los twitters y el retwitter y el blog, ¿no? O sea, igual apoyarnos entre nosotros, ¿sabes qué? Tengo tal solución, ayúdenme a hacerle promoción, que la demás gente se entera, ¿sí? La publicidad boca a boca o persona a persona yo creo que es mucho más grande que poder meter un anuncio a la hora del partido de fútbol, ¿no? O sea, si tú de boca a boca o persona a persona recomiendas una aplicación o un servicio o algo, creo que es mucho más mucho más efectivo. Y pues la otra es colgarnos de alguna manera de las iniciativas que están en el centro del país, como ya mencioné, Café de Altura y Tequila Vale, y ver de qué manera también nos podemos apoyar de ellos. Y en un momento inclusive hasta formar nuestro branch o nuestra área de Café de Altura o Tequila Baile en la parte norte del país. No sé qué opinan.
Algo que también falta aquí en México tal vez es la cultura para pagar por el software, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados a no pagar por él, ¿no? ¿No? y me ha pasado, por ejemplo, a mí que a veces hago un sistemita así chiquito para un cliente y de repente un amigo del cliente quiere que se lo pase pirata, ¿no? Algo que yo mismo hice, ¿no? Y me lo pide así que se lo dé más barato piratón. Y como que sí falta eso, ¿no? También el Windows, si a veces lo quieres tú legal para una empresa, pues hasta se ríe de ti que te lo va a vender, ¿no? Así como que, pues, me lo compras, mejor cópialo, ¿no? Y a lo mejor si primero, a lo mejor empezar por ahí, ¿no? O sea, tener la cultura de valorar el software y comprarlo, y ya después podríamos hacer algo más. O si es web 2.0, pues con publicidad, ¿no? También podemos sacarle por ahí.
Pues lo que están haciendo, o sea, tenemos muchos ejemplos en otra vez volviendo a Estados Unidos, ¿no? Está la versión Lite y la versión Pro. Quítale la publicidad Lite a todo mundo. Obviamente tiene que ser la Lite tiene que ser una aplicación funcional al 100%. No puedes decirle al usuario, ¿sabes qué? Pues nomás vas a poder hacer la mitad de lo que hace. Obviamente dependiendo del tipo de aplicación serían las restricciones, ¿no? Pero de entrada yo creo que tendría que ser una funcionalidad que realmente le permite al usuario hacer algo. Yo estoy en contra de esos de que 30 días, de que pruébalo por 30 días. Digo, a lo mejor ahorita me registro y quiero probar tu servicio para ver si lo voy a utilizar, pero resulta que ya me ocupé, ya salí de viaje, ya esto, el otro, y se me pasaron los 30 días y nunca pude probar el servicio, ¿no?
Ok,
aquellos servicios que tienen algunas características no disponibles para los usuarios gratuitos, cosas así. Todo depende, ¿no? Cómo sea tu enfoque.
Yo preferiría que me digan, ¿sabes qué? Vas a usar el 40% de la aplicación a que me digan 30 días. Como dicen, a lo mejor por otras cosas nunca lo usaste y no conociste a fondo el programa, ¿no? Al contrario, si usas el 40%, de repente dices, ah, yo quiero hacer lo que hace el que tiene, ya te motiva a querer pagar, porque ya primero lo usaste por curiosidad, luego lo volviste parte fundamental de tu trabajo, entonces ahora sí quieres darle más uso y empiezas a pagar por él. Yo también prefiero que me limiten a nada más tener 30 días, ¿no?
La otra son los esquemas de cobro, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones en Estados Unidos en donde comienzas con la versión gratuita y es la Lite para todos los usuarios. Y luego depende del usuario. Bueno, si eres un usuario único, nada más la vas a utilizar para tu uso personal, pues viene el precio, ahora sí, donde ya viene la funcionalidad Pro, pero el precio realmente es muy bajo. No estamos hablando de servicios de $10-$15 por persona. Que obviamente si me dices, bueno, pues nomás voy a tener 10 usuarios, pues a lo mejor no te conviene mucho, ¿no? Pero bueno, la idea es expandirse. Y luego después viene una gama de servicios. Bueno, ya ahora eres un grupo de usuarios o eres una empresa, entonces los precios se van ajustando. Es decir, no tasar a todos los usuarios con el mismo precio, ¿no? Es dependiendo del tipo de usuario, del tipo de empresa, ir metiendo los cambios. Como, ándale, exactamente, Basecamp es la manera en cómo ellos lo hacen. Ellos tienen como 4 o 5 diferentes opciones de pago, dependiendo del tipo de usuario o si eres una empresa quien lo va a consumir. Ahorita, perdón, haciendo un paréntesis rápido, dice el Morris que si vamos a estar por aquí como hasta las 5 de la tarde. Creo que no, Morris.
Estoy de acuerdo, ¿no? Sería suave hacer un sistema aquí en español para México y todo. Pero realmente, ¿qué sería más rentable? ¿Hacerlo en inglés y que todo el mundo se conecten y nos compren el servicio? ¿O hacerlo en español para los mexicanos? ¿Qué creen que sea más rentable como negocio?
Sí, yo me imagino, si es una idea excelente que tú crees que sí va a funcionar, hazla global. Yo diría, si es algo que nunca se ha hecho, por ejemplo, y realmente sí vale la pena, pues global, ¿no? Ya si es un refrito o a lo mejor una inspiración de un servicio americano con algunos detalles que son exclusivos para México, pues no te cuesta nada. Pues, aquí le dijimos, ¿no? Que no nos dé pena inspirarnos, no quiero decir piratear, inspirarnos en servicios alternos, ¿no?
Hasta el diseño, ¿no? Simplemente le tachaste y nomás se ve ahí en español, ¿no? No, digo, hablando en español, ahorita dijiste mexicanos, yo me voy más allá, o sea, español lo hablamos desde México hasta la Patagonia y luego te cruzas hacia España, ¿no? Y aún así hay lugares creo que en la parte norte de África en donde hablan español, o sea realmente, si nos vamos a... por personas, o sea, contamos por personas, muy probablemente somos más los que hablamos español que los que hablan español de manera nativa, que los que hablan inglés de manera nativa en todo el mundo, ¿no? Pero sí, como dice Gabo, o sea, si tu idea es nueva, si no vas a irte y copiar alguno de los 200 logos que tenía por ahí el Gabo, o inspirarnos en alguno de esos logos que tienes ahí, pues hazlo en inglés y hazlo en español y en italiano y en todos los idiomas que puedas, ¿no? Pero si es una idea tomada de otro servicio que ya existe, pues yo diría no compitas con ese servicio y esa marca que ya está posicionada. O sea, abre tu camino con un mercado a lo mejor más vertical en este caso, que sería únicamente gente de habla hispana. ¿Sí? Pues no sé si tengan algún tema más sobre la mesa. Yo aquí ya tenía aquí mi agendita y creo que ya los tomamos todos. No sé si alguien más. ¿Sí? Jessica va llegando, ni siquiera se presentó. Sí. Di algo, Jessica, a ver, ¿qué opinas de Web 2.0? No, para la próxima. Bueno, pues si es todo. Pues muchas gracias por haber venido y por haber partido el café y platicado con nosotros, del que se tocaron temas interesantes, y con un poquito de suerte a lo mejor alguien se anima, ¿no? Y por ahí después estaremos retuiteando y posteando información sobre la aplicación web 2.0 que alguien desarrolló, los que estamos por aquí. ¿Alguna idea interesante? Pues. ahí está la idea. Adelante, y en español. Sería todo entonces. Bueno, pues muchas gracias. El audio, estuvimos en vivo, video también, creo que una buena parte estuvimos en vivo. De cualquier manera, se grabó video y audio otra vez, y por ahí estaremos publicando, yo creo que la página de la comunidad TJNet, nos vamos a apoyar para publicar ahí el material, y pues de igual manera, si tienen blogs y todo eso, si nos ayudan a promover la información. Gracias otra vez a todos, nos vemos en Twitter.